cerquita, nuestra perlita, que es el IDEBI. ¿Cómo funcionará hoy el IDEBI? ¿Cómo estarán los productores del IDEBI? Estamos en comunicación telefónica con Marcos Castro, que es el titular del IDEBI. Hola, Marcos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande para vos y para todo tu equipo y audiencia.
Gracias. Acá estamos con Estela. No, dije IDEBI 70 veces en un minuto. ¿Escuchaste cómo te presenté?
Está bien, está muy bien.
Marcos, contame cómo están los productores hoy del IDEBI. Digo, en todo sentido, ¿cómo se está trabajando?
Mirá, yo viste, no me llevo muy bien con las generalizaciones. Uh-huh. Me parece que los productores del IDEBI, hay una diversidad tan interesante en el IDEBI,
sí,
que tenemos distintos perfiles de productores. Hay perfiles que de algunos productores de algunos sectores que están pasando momentos complejos, uh-huh, desde hace mucho tiempo. Algunos productores no por motivos productivos, sino también por cuestiones de edad y de paso del tiempo, también viven momentos muy dificultosos dentro de sus parcelas. Y más algunos productores que han elegido continuar su vida dentro de una chacra son los que más complicado vienen atravesando todo este tiempo que estamos viviendo. Y por otro lado tenemos productores que tienen otra organización, que tienen otro esquema productivo, vinculado a otras actividades productivas también, la ganadería, el forraje, en algunos casos también horticultura y fruticultura en lo que es materia de frutos secos, que vienen transitando, digamos, el camino de la producción, que sabemos que es muy difícil, que es un camino que realmente uno tiene que tener mucha vocación y muchas ganas de sortear permanentes obstáculos que a veces van apareciendo en el universo productivo, pero creo que están vivos, que nosotros, independientemente de que tenemos muchas realidades por trabajar y muchos productores que acompañar, uno cuando recorre el IDEBI, me pasa no tanto porque uno a veces pierde objetividad al estar tan enfrascado en esta cuestión, pero cuando vamos con otras personas a visitar las chacras, a ver el sistema de riego y demás, créeme que la gente se sorprende y ve en el IDEBI algo que no se imaginan que puede existir. Chacras que están muy bien trabajadas, sectores productivos con mucho empuje y con mucha esperanza también. Así que el IDEBI tiene esa particularidad de que en el IDEBI encontramos de todo. En el IDEBI, en las 22.000 hectáreas bajo riego, que ahora pronto estamos largando el nuevo ciclo de agua, hay una diversidad muy muy, muy rica para analizar.
Nosotros
tenemos que estar atentos a todo eso.
Si decías que hay productores que hay que acompañar más o productores que están en mejores condiciones, ¿cuál es el rubro que hoy está funcionando mejor en el IDEBI?
Mirá, lo hemos visto en los últimos medios masivos acá en la localidad de comunicación, lo que es la ganadería ahora con la apertura de la importación de carne a Japón y otro mercado que pueden abrirse. Me parece que la ganadería es estratégica y anda muy bien acá en la zona.
Ajá.
El crecimiento de la ganadería ha sido significativo y poder integrar lo que es la zona bajo riego de la zona de secano me parece que es estratégico en el crecimiento de la ganadería.
La ganadería, hoy, ¿qué hablamos? ¿Bovino, ovino?
Hablamos bovina, ovina, porcina, uh-huh, como una cuestión general.
Sí.
Después, obviamente, la ganadería porcina tiene otros inconvenientes.
Esto de la exportación a Japón no le llega a los productores, ni porcinos, ni digo, a los pequeños productores no les llega.
No,
lo felicito
realidad
a Fridevi, pero la verdad es que a los productores no les llega tanto el impacto.
No, lo que pasa es que Fridevi lo que hace, bueno, no podría hablar yo de una empresa que no conozco internamente,
claro,
pero sé que digamos que es una empresa que sus animales son de acá de la zona, y de muchos productores que no son quizá el pequeño productor bajo riego del IDEBI, pero sí son productores de acá de la zona que van mejorando su genética, que van creciendo en kilo de carne, que van ampliando su stock ganadero, y esos son animales que llegan al frigorífico y después se comercializan. No es solamente el encierre que tiene Fridevi el que le permite el abastecimiento para cumplir todos sus compromisos, sino también el esquema productivo que se ha desarrollado en la región, que en muchos casos hay productores que están en secano y otros que también tienen bajo riego.
Claro.
Y esa integración me parece que el IDEBI hoy se está haciendo, y si se mejora esa integración del bajo riego, más que nada para cuestiones cuando tenemos algunas contingencias climáticas. Nosotros actualmente hemos tenido registro de agua muy muy importantes, hemos superado los 200 milímetros en 2 meses, uh-huh, es una realidad positiva. Ahora hay momentos donde hay sequía o hemos tenido contingencias climáticas que en la zona bajo riego son estratégicas. para poder mantener ese stock ganadero y ese crecimiento productivo.
Ahora, Marcos, vos como titular del IDEBI, ¿te enterás, digo, y sabés de la exportación de carne a Japón, por poner, porque vos justo sacaste este tema? Vos podés decir, bueno, señores, paren, yo necesito que un porcentaje de esa carne que se va a Japón, que pasa por Fridebe o por donde fuere, sea de los productores nuestros, del IDEBI. ¿Hay un porcentaje de productores del IDEBI que llevan esa carne y que el impacto de esta exportación les llega a ellos? Digo, ¿está organizado esto? Hablo como desde el sentido común, como el cupo laboral, lo mismo. Digo, ¿hay un cupo de productores del IDEBI que sienten el impacto positivo de estas medidas?
Mira, yo en cuestión no podría exigir eso a una empresa privada porque no está en el ámbito de mis facultades.
Claro.
Pero sí sé que hay muchos productores. Cuando hablamos productores del IDEBI, hablamos productores que tienen chacra en el IDEBI,
sí,
o algunos productores que producen en el IDEBI sin tener chacras en el IDEBI.
Claro.
Para alquilar alguna chacra, para hacer alguna recría, o para hacer terminar algunos animales. Yo creo que el esquema de Fridebi beneficia a la región productiva, y obviamente a algunos sectores más que a otros. Si me preguntás si de lleno tiene un impacto significativo en el pequeño productor del IDEBI, capaz que a priori te podría llegar a decir que no.
Claro.
Pero sin el esquema general, porque insisto, los animales que van a faena en el frigorífico son animales de la región.
Claro.
No son de un solo productor, son de muchos productores que cumplen con el estatus que le solicita el frigorífico y le llevan los animales a faena y los comercializa después el frigorífico, pero no son solamente de un productor. Por ende, me parece que el beneficio para toda la comunidad productiva en general y para toda la provincia en general.
Hablemos un poco de los frutos secos, que también son una perlita del IDEBI, ¿no?
Bueno, eso también, eso a nosotros la verdad que no jerarquizan en el país, hasta en el mundo. Ahora, y más que nada, volviendo con el tema de importaciones y exportaciones que estamos viviendo, hemos tenido una experiencia hace pocos días también de productores que en el marco del clúster de frutos secos han hecho una exportación a Italia de nueces. Y eso me parece que es también el resultado de un trabajo que se viene haciendo hace muchos años de organización dentro de la figura del clúster de frutos secos. El clúster de frutos secos no es ni más ni menos que una asociación civil integrada por diversos socios que vienen del sector público y del sector privado. El IDEBI es uno de los socios fundadores del clúster de frutos secos y siempre ha tenido un rol muy activo en esa organización.
Uh-huh.
Y ver ahora que tenemos, por un lado, en la Marque, un centro de servicio de frutos secos espectacular que se hizo en el marco del clúster. Por otro lado, tenemos acá en el Juncal el centro CEPAP, que inauguramos a principio de año también, donde el productor ahora está pudiendo procesar tanto avellanas o nueces de una materia mecanizada. Y saber que productores de acá del IDEBI, hay dos o tres casos de productores del IDEBI que se sumaron a esa experiencia exportadora hace algunos días, también están muy contentos por los resultados, porque era algo nuevo para ellos también poder exportar a Italia y era un desafío muy grande. Y se pudieron asociar, se pudieron vincular entre ellos y han hecho una buena experiencia que seguramente se repetirá.
Uh-huh.
Ese es un sector que el IDEBI tiene hoy en este momento. Si me preguntás cuál es el desafío en este sector particularmente, me parece a mí que es crecer en superficie.
Uh-huh.
Hoy nosotros tenemos unas 900 hectáreas de frutos secos, más o menos divididas mitad y mitad, mitad de nueces y mitad de avellanas. Aproximadamente.
Sí.
Hoy nosotros esa hectárea la tenemos ya hace varios años. A lo que aspiramos es, con este proceso de mecanización que estamos transitando, con la figura de clúster más arraigada que nunca y dando resultados, aspiramos a tener más superficie en producción.
Uh-huh.
Para eso tenemos que empezar a ver, bueno, cuáles son los limitantes para poder crecer en superficie. Uno de ellos es obviamente la limitante económica y financiera. Hoy en la actividad de frutos secos requiere una inversión durante muchos años hasta poder llegar a tener una fruta en la planta que te permita vender y ahí empezar con un esquema de rentabilidad.
Uh-huh.
Y quizás ahí nosotros tenemos que estar atentos a ver si podemos generar algún programa, que de hecho lo venimos viendo hace mucho tiempo, pero no lo hemos cerrado todavía, algún programa donde entre el sector público y privado podamos generar algún esquema de crecimiento en superficie.
Eso te iba a preguntar, ¿qué acciones o qué herramientas, porque vos decís hay que contener a ciertos productores, acompañarlos, etcétera? Concretamente,
sí,
¿qué acompañamiento hay desde el IDEBI y desde la provincia? Porque ustedes trabajan en conjunto. ¿Hay líneas de créditos? ¿Hay financiación? ¿Cómo estamos?
Sí, hay líneas de crédito, hay financiamiento. De hecho, en el día de la fecha ahora va a haber una conferencia de prensa en Allen, uh-huh, en la Secretaría de Fruticultura, donde se va a informar una nueva línea de crédito que van a salir de la Secretaría de Fruticultura. Nosotros, como bien lo dijiste recién, estamos trabajando muy articuladamente con la provincia de Río Negro. De hecho, uno viene de ahí también, del equipo del Ministerio de Agricultura. Uh-huh. Y eso también es importante para el IDEBI, porque siempre cuando hablamos de Secretaría de Fruticultura o de Fruticultura, a veces no lo relacionamos con nuestra con nuestro sector o con nuestra región. Siempre tiene como una mirada más hacia el Alto Valle. Y hoy hay productores de pepita y carozo que algunos existen en el IDEBI. Hay dos o tres productores que están haciendo las cosas muy bien acá en el IDEBI, que hacen manzana, que hacen algún durazno también. Y después el sector de frutos secos, que está dentro del área de fruticultura.
Claro.
Entonces, esta herramienta que vayan a anunciar ahora en el transcurso de esta mañana, más la que se anunciaron la semana pasada en el Salón Gris, más alguna línea de financiamiento que tiene la Secretaría de Ganadería y Agricultura, más alguna línea que tiene también el CREAR, el marco con el CFI, nos permite tener un abanico de financiamiento importante. Después, el IDEBI tiene sus particularidades.
Castro, Estela Jorquera lo saluda.
¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás?
Muy bien. Es alentador las exportaciones de la carne, de los frutos secos y todos estos proyectos, pero ¿por qué tanta espera, por ejemplo, para que podría aportar y aportará seguramente a los pequeños productores porcinos? Usted lo mencionó también recién, la producción porcina, que si bien es minoritaria en el IDEBI, pero ¿todavía no está a pleno funcionando el matadero en San Javier?
Claro, sí, esa es otra cuestión, digamos, que también se tiene que analizar desde otro punto de vista. Hoy el matadero San Javier está, y lo hemos hablado innumerable cantidad de veces en este programa y en muchos más, y lo voy a seguir haciendo las veces que sea necesario, porque es nuestra obligación tener que hacerlo. Hoy el matadero de San Javier está acompañando a un sector productivo que tiene sus particularidades, como hablábamos recién del productor de cerdo, en generar un cambio cultural en su esquema productivo. El productor de cerdo durante mucho tiempo, el pequeño productor del IDEBI, el pequeño productor, hablamos de ganadería recién. Cambiemos nuestro chip y vayámonos a otra actividad.
Sí.
A una actividad totalmente distinta a la ganadería bovina. Y acá hablamos de un productor que durante mucho tiempo tuvo la necesidad de tener que cerrar una cadena productiva, ni más ni menos que a través de un frigorífico. Eso se cumplió. Ese compromiso que tenía el Estado para con el productor se cumplió, y lo podemos ver permanentemente en el matadero de San Javier.
Pero no funciona el matadero, sí.
Claro, pero el matadero de San Javier no es que no funciona porque tiene las puertas cerradas, porque tenemos una cola de pedido de faena y no estamos prestando servicio. El matadero de San Javier no tiene todavía un pedido formal de ningún productor ni asociación de productores vinculada a los cerdos o a los corderos que haya pedido faena.
Ajá. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué?
Y eso se da porque el principal problema que están teniendo algunos productores, que por eso yo trato de permanentemente insistir en que las organizaciones de productores sean las que encabecen estos procesos, sí, es su esquema documental y fundamentalmente su esquema tributario. Uh-huh. Hoy, para poder entrar a matar al matadero de San Javier o cualquier frigorífico de la República Argentina, uno tiene que contar con determinada documentación.
Con el bendito RUCA este.
¿Qué bendito RUCA? Que es un registro de operador agroindustrial, porque acá estamos hablando de productores. A ver, el productor que necesita faenar el matadero de San Javier,
sí,
si es un productor individual, es un productor que está dentro de una cadena comercial. Hay productores, por ejemplo, en el IDEBI, que no les cierra el esquema del matadero, porque ellos no se meten en el esquema comercial. Ellos directamente producen animales, llegan a una determinada cantidad de kilos y después se pueden comunicar con algún frigorífico acá de la zona para llevar los animales y venderle los animales, y después lo comercializa el mismo frigorífico. Uh-huh. En nuestro caso, nosotros brindamos un servicio de faena. Por ende, el productor individual que vaya a faenar al matadero San Javier es un productor que está metido en la comercialización de ese producto.
Ahora, ¿es imposible que un productor hoy con lo que subió todos los insumos y subieron las cosas y las cargas impositivas, que hoy suban esa carga impositiva con el RUCA? Digo, está bien lo que estabas diciendo con respecto a las organizaciones, es de la única manera que no pierdan más plata.
Hoy, el otro día lo charlamos en una reunión que tuvimos en el CEMAT con algunos productores de este sector, y charlamos eso. Yo siempre les planteé, y en eso estamos de acuerdo, tiene que ser la organización. Acá tenemos una cooperativa, tenemos asociaciones civiles que nuclean a muchos productores, y me parece que son ellas las que tienen que dar este cambio dentro de este proceso, porque tienen un montón de beneficios impositivos, tienen un montón de cargas fiscales atenuadas, hay un montón de beneficios que le va a servir al productor, por lo que vos planteás, Carolina.
Sí.
Hoy, regularizar su situación después de muchos años en la AFIP implica, más en un cruce de datos que existe actualmente, implica tener todo tu esquema personal y productivo acorde a tu actividad. Y en algunos casos que se le dificulta, sea por el motivo que sea, me parece que tienen que tratar de canalizar todo ese proceso a través de la cooperativa. Nosotros la cooperativa Porcus solicitó faena para que en el marco de esa solicitud que nosotros le aprobamos pueda hacer el trámite de RUCA, y ahora estamos esperando a ver cómo están esos resultados. Nosotros, yo estoy siempre a la espera de que me vayan llamando, de hecho la cooperadora del INTA que también está haciendo el trámite del RUCA y dos productores más, cuando ven que hay alguna demora en los papeles que han enviado a Buenos Aires, se comunican conmigo, yo llamo a Buenos Aires, hago las gestiones que tenga que hacer. Hoy en eso soy uno más que está dentro del productor que pretende organizarse, dándole una mano para que pueda de una vez por todas ser beneficiario de un matadero que es para ellos, porque se pensó para ellos, y hoy nosotros estamos, mañana nos vamos y el matadero va a seguir estando, y me parece que tienen que saber usarlo y saber que ese matadero social se pensó en el pequeño productor de Lidevi, y será él el que lo utilice y nosotros estaremos para acompañarlo en todo lo que nosotros podamos hacer.
Una pregunta por sí o por no, porque ya tenemos las noticias locales. Si hoy un productor llama y dice, en 2 horas estoy para faenar ahí, ¿tenés empleados? ¿Está todo listo? ¿Tienen todo en condiciones?
Sí, claro. Ajá. Sí, a ver, si un productor me dice en 2 horas está ahí, es porque previamente me mandó toda la documentación al gerente general
y al
Zafavi, y está todo bien, en 2 horas tiene faena.
Perfecto.
Y no hay ningún inconveniente. Todo el proceso del equipo, los módulos, el sistema de fluente, todo el equipamiento de vestuario, está todo en perfectas condiciones para prestar el servicio. Obviamente los empleados que va a tener matadero todavía no han firmado su contrato porque no se ha prestado el servicio.
Ajá.
Entonces, ni bien tengamos la primera faena, se firma el contrato y arrancan a trabajar. Tampoco nosotros podemos estar pagándole así, sabiendo que tenemos que esperar para el pleno funcionamiento. Pero hoy tenemos toda la organización lista y dispuesta a prestar el servicio de faena.
Quedó clarísimo. Marcos, te mandamos un beso grande desde acá. Gracias.
Gracias por el espacio y hasta cualquier momento a disposición.
Gracias. Hasta luego. Marcos Castro, titular del IDEBI, charlando con nosotros. Ahora sí,
rápido.
Noticias locales, rapidísimo. Locales. Cris.
Nos escuchás en Nacional Viedma por FM 93.5 y AM.